Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este último programa del año 2023. Hoy es el 29 de diciembre. Tenemos todo preparado para que ustedes estén informados y pasen una hora especial. Comenzando con noticias, entretenimiento, balances y demás. La producción es de Julio Lastra, asistencia digital de Teudy Giro. Y con esto comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz salieron este jueves a realizar visitas a proyectos que el gobierno pone como ejemplos del sistema socialista imperante en la isla, pocos días después del anuncio de un paquetazo económico que incluye la subida de precios de servicios en 2024 y el fin de los subsidios a los productos de la libreta de racionamiento, entre otras medidas. Díaz-Canel recorrió la empresa militar industrial general de brigada Francisco Cruz Bosurac, perteneciente a la Unión de la Industria Militar, ubicada en la provincia de Mayabeque. El gobierno cubano, por otra parte, admitió que el anuncio de una subida salarial para el personal del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación se tomó con el propósito de disminuir la fluctuación de profesionales hacia otros sectores. Así lo dijo Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, al intervenir en el programa televisivo de La Mesa Redonda, cuando indicó que el incremento salarial se hará efectivo a partir de enero de 2024 y beneficiará a la mayoría de los más de 300.000 empleados del sector. Según el funcionario, estas son parte de las medidas aprobadas para la atención al sector que se incluyen en las medidas del gobierno para corregir distorsiones en la economía. Ayer jueves, un tornado afectó el poblado de Los Arabos en la provincia de Matanzas, ocasionando daños en algunas viviendas. Varios internautas reportaron en redes sociales sobre el fenómeno, compartiendo algunos videos y fotografías. Según explicó la primera secretaria del Partido Comunista en Los Arabos, Somaica Triana, en el barrio Ki, están afectadas 4 viviendas que perdieron sus techos y otras 7 con daños parciales. Agregó que los principales impactos se encuentran en los techos, así como en el tendido eléctrico de la zona afectada. Según fuentes oficiales, los mayores estragos se encuentran en el barrio citadino de La Gaviota. De otra parte, representantes de los gobiernos de Cuba y China inauguraron el miércoles la nueva sede de un hospital oftalmológico en la provincia de Anhui, en el sudeste de la nación asiática. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el nuevo centro se inscribe en una colaboración de más de 10 años que ha beneficiado a más de 400.000 pacientes chinos. El MINREX, por su parte, dio a conocer además que en la nueva sede del centro oftalmológico trabajarán especialistas de ambos países, pese a la falta de médicos en todas las especialidades que golpea al sistema sanitario cubano. Les contamos que los médicos del pediátrico del Cerro renuncian en masa por las malas condiciones de trabajo. El Hospital Pediátrico Docente del Cerro, que alguna vez ostentó el prestigio de ser el mejor de La Habana, lleva meses enfrentando la estampida de sus trabajadores. Hace pocas semanas, la página de Facebook del Hospital del Cerro enumeraba una extensa lista de personal faltante y solicitaba a todos los interesados en cubrir las plazas que llamaran a la dirección del centro. Ahora, según contó al diario 14 y medio, una funcionaria del centro y varios vecinos, también los médicos han decidido dar el portazo. Pasando a más información, este jueves ha sido hallado el cuerpo sin vida de Eugenio García, de 25 años, quien estaba desaparecido desde el pasado martes en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín. El joven había dejado su casa el pasado martes llevando consigo 1.300.000 pesos para, con esa suma, comprar divisas en el mercado informal. Lo asesinaron a golpes, aseguraron los parientes, aunque todavía las autoridades policiales del municipio no se han pronunciado sobre la desaparición inicial, ni ahora sobre el hallazgo del cuerpo del joven. En más noticias de Cuba, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, advirtió a los cubanos que se preparen para un aumento del precio de la canasta básica normada. E intentó suavizar la medida, asegurando que no se aplicará en enero. En una entrevista para el medio oficialista Canal Caribe, la funcionaria dijo que entre las nuevas medidas correctoras de distorsiones que planea aplicar el régimen, no se elimina la libreta de abastecimiento. Sin embargo, Díaz Velázquez reconoció que en los últimos meses el gobierno no ha podido sostener las entregas de todos los productos de la libreta de abastecimiento. Señaló que algunos se han distribuido de manera fraccionada y otros no se han entregado a las bodegas.
Resumen de noticias.
Y comenzamos este recorrido informativo por los Estados Unidos. La secretaria de Estado de Maine, Sheena Bellows, que ostenta el principal cargo electoral de ese estado, ha excluido al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las primarias a nivel estatal del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio. Bellows ha afirmado haber llegado a la conclusión de que Trump, en el transcurso de varios meses y culminado el 6 de enero de 2021, utilizó una narrativa falsa de fraude electoral para inflamar a sus partidarios y dirigirlos al Capitolio para evitar la certificación de las elecciones de 2020 y la transferencia pacífica de poder. El equipo de campaña de Trump ha anunciado que apelará el fallo. En otra información, según las autoridades gazatíes, aumentan a más de 21.500 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad, controlado por el grupo islamista, ha indicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 21.507 mártires y 55.915 heridos desde el pasado 7 de octubre, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook. Así, ha detallado que la incursión israelí contra la Franja ha dejado durante las últimas horas 187 muertos y 312 heridos, en medio de un recrudecimiento de la ofensiva en zonas del centro y el sur de la franja, con el área de Jan Yunis como uno de los principales epicentros. El ejército de Israel, por su parte, ha llevado a cabo este viernes nuevos ataques con artillería contra posiciones del partido milicia chií Hezbollah en el sur de Líbano, tras el lanzamiento de varios proyectiles. En el marco de las hostilidades con el partido milicia chií Hezbollah, a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí. Por su parte, Hezbollah ha confirmado en un comunicado un ataque contra un puesto militar en el norte de Israel, en lo que ha descrito como una acción de apoyo al firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y a su valiente y honorable resistencia, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo. En otra información, el ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado un dron y un misil balístico antibuque que habían sido lanzados por los rebeldes yemeníes hutíes en el sur del Mar Rojo, en el marco de los ataques contra embarcaciones ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. El mando central de Estados Unidos ha indicado que el ataque tuvo lugar entre las 17:45 y las 18:10 hora local y ha confirmado que no ha habido heridos ni daños a ninguno de los barcos que se encontraban en la zona atacada, según reza un comunicado. De otra parte, la judicatura iraní ha anunciado este viernes la ejecución de 4 individuos, a los que ha descrito como saboteadores, que estarían supuestamente vinculados al Mossad. Los servicios secretos israelíes, según ha publicado la agencia de noticias Mizan, vinculada al Poder Judicial de la República Islámica. Según Teherán, Los acusados recibían dinero de las autoridades israelíes para identificar a miembros de los distintos departamentos de seguridad del país y pretendían revelar su información mediante secuestros, amenazas y agresiones físicas. Los informes de la judicatura del régimen iraní indican que en algunos casos llegaron a intentar sin éxito matar a agentes de seguridad e inteligencia. Llegamos a Washington para contarles que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha pedido de nuevo este jueves a las autoridades rusas la liberación de Paul Whelan, ex marín condenado a 16 años de prisión en Rusia por cargos de espionaje, en la fecha en la que se cumplen 5 años de su detención. Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aprovechó la ocasión para denunciar de nuevo la detención del ciudadano estadounidense, recordando que tuvo un juicio secreto celebrado a puerta cerrada y que ha pasado años trabajando en una colonia penal rusa, y recalcó que usar a la gente como peones políticos es inaceptable. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, ha advertido a Texas que presentará una demanda contra el estado si su gobernador Greg Abbott no paraliza la polémica ley migratoria recientemente aprobada que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren en el estado de forma irregular. En ese sentido, ha señalado que en caso de no hacerlo, la administración Biden tiene la intención de presentar una demanda para prohibir su aplicación prevista para marzo de 2024, según ha recogido la cadena CBS News. Y hablando de América Latina, el gobierno de Venezuela ha prometido una respuesta oportuna y legítima ante el comportamiento amenazante del Reino Unido, en referencia a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana, en plena escalada de tensiones por la disputa territorial del Esequibo. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a través de su perfil en la red social X, ha expresado su rechazo a la intromisión del Reino Unido y ha recordado que Londres es parte signataria del Acuerdo de Ginebra de 1966, en pleno contexto de descolonización que reconoce las demandas venezolanas. De otra parte, la Confederación General del Trabajo, el principal sindicato de Argentina, ha convocado para el próximo 24 de enero de 2024 una huelga general para protestar contra el plan de choque neoliberal del gobierno del ultraderechista Javier Milei, el decreto de necesidad y urgencia. La huelga dará comienzo a las 12 horas del mediodía, hora local, hasta la medianoche del 24 de enero, e incluye una movilización hacia el Congreso donde, un día antes, el gobierno espera que se apruebe la conocida como Ley Ómnibus, otro macro paquete de medidas que abordan algunos temas que no son competencia del decreto de necesidad y urgencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y en este 29 de diciembre es un placer acompañarles en este último programa del año 2023. Es tiempo de balances, es un tiempo de mirar hacia atrás, pero pensando en el futuro. Y me encuentro a esta hora, Julio, Teudi, Tomás. Un diario italiano, se llama Libero, ha escogido a Giorgia Meloni como el hombre del año. Esto ha desatado una polémica allí, porque recordemos que es una mujer y es la cabeza también del gobierno, pero no es un hombre. Pero hablando de lo que nos atañe, es el balance en Cuba. Tomás, con los buenos días. Este año 2023 ha sido difícil para el pueblo cubano. Alguien que ha cubierto con rigor y denunciado los problemas sociales, la represión, la falta de libertad que impera en la isla, es nada más ni nada menos que nuestro colega, el muy querido Tomás Cardoso, que en el programa Cuba al Día se vuelve esto realmente el paño donde todos los cubanos cuentan sus lamentables historias y se aferran a una esperanza. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo en este último programa del año, en esta importante revista informativa Martí Noticias AM. Evidentemente, pues ya estamos a viernes 29 de diciembre y quisiera compartir contigo, pues la situación es muy compleja en Cuba y son muchas aristas, pero quisiera concretarme en tres o cuatro ángulos de la realidad nacional que podemos resumir el drama que enfrentan los cubanos. Empezando por recordar, Ricardo, que ya este 29 de diciembre más de 1,000 presos políticos van a permanecer encarcelados injustamente por solo pensar diferente, por ejercer un derecho, el disenso.
Decía 1,062 prisiones diferentes.
Sí, bueno, la cifra es complicada, te explico por qué. Esto es lo que las organizaciones como Cuba Prisoner Defense, Cuba Legal, han logrado cuantificar. Pero te cuento, hay una inmensidad de presos políticos, porque lo son, que no están cuantificados porque las familias no colaboran. Uh-huh. En Cuba al día, durante el año, hemos podido descifrar algunos de estos casos. Lo que se informa es lo que hay certificado, que la familia ha dicho: mi nombre, mi hijo es Juan Pérez, o mi padre es Juan Pérez, está cumpliendo 6 años por los otros, está en tal prisión. Pero es que hay muchos familiares
que lo callan.
Que lo callan por temor. Y estos muchachos están condenados. Por ejemplo, escasamente hace 2 días yo estaba recibiendo una denuncia de un preso del 11J desde una prisión, y el joven está en la prisión combinado sur de Matanzas. Trae al teléfono desde la cárcel a 2 muchachos que no conocemos, dieron su nombre y apellido, están condenados por el 11J. Sus familiares nunca colaboraron. Incluso periodistas y activistas dentro de Cuba que tratan esta temática de cuantificar, de lograr todo lo que pasó ese 11J, han tenido dificultad porque muchas familias tienen miedo y no colaboran. Pero bueno, partiendo de los 1,062 que hay, quería referirme a algunos casos emblemáticos que van, todos son casos muy tristes, pero quisiera referirme a 2 casos que es importante destacar, que es el de José Daniel Ferrer García, un preso de la Primavera Negra del 2003, un hombre que fue a prisión por ayudar a Osvaldo Payá, al difunto Osvaldo Payá Sardiña, a recoger miles de firmas para entregarlas pidiendo cambios políticos en Cuba a la Asamblea Nacional. José Daniel Ferrer ha sido advertido que si no abandonaba su activismo y se marchaba del país, sería encarcelado. Así lo cumplió el Ministerio del Interior y está en precarias condiciones en la prisión de Mar Verde, y dice que prefiere, exacto, estar en prisión que abandonar forzosamente
la isla. Impacta eso, Tomás. Impacta. Muerte antes que destierro.
Muerte antes que destierro. Está el caso de Ferrer, quería mencionar esto, y el caso de Félix Navarro, otra emblemática figura de la oposición cubana, con más de 70 años de edad, diabético, en precarias condiciones, encarcelado también por el 11J, residente en Perico. Y de las mujeres, ¿por qué no mencionar 2 jóvenes de la nueva generación que también permanecerán en prisión? Zailí Navarro, la hija de Félix Navarro, y Sisi Abascal, ambas jóvenes en sus 20 años, que crecieron viendo a sus padres encarcelados y siguieron el camino, y hoy también están cumpliendo prisión.
Increíble, hechos y personajes que se pueden dar como destacados en lo que ha sucedido este 2023 en la lamentable historia que más de 60 años vive y soporta el pueblo cubano.
Hay un ángulo también y una arista que me gustaría compartir con Martín Noticias AM, y es algo que ha ocurrido en el plano social en Cuba, muy dramático este año: el incremento de la violencia social. Los números de feminicidios y de asesinatos en Cuba son los más altos de los últimos 65 años. Y esto tiene una relación directa con la descomposición social que está sufriendo el país en medio de las penurias. Las distintas plataformas, como Yo Sí Te Creo, pues a las tensas, han certificado más de 80 feminicidios en lo que va a año, cifras récord, triplicado con relación al año anterior. Y el año cierra también, Ricardo, independientemente del comunismo, de la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos en Cuba, en ningún momento, yo te diría, de las últimas más de 5 generaciones se ha visto la inseguridad ciudadana que hay en Cuba en estos momentos, arraigado por la descomposición social y los problemas que enfrenta la ciudadanía, sobre todo de miseria. Hay asaltos en las calles, robos de celulares, vandalismo, hurto y sacrificio en el campo. Situación que está fuera de control y que no se puede separar de la crisis económica, y es la otra lista que quería hablar contigo, que enfrenta el país. El 2023 comenzó con las peores predicciones según los economistas. Y ha concluido aún peor, y la expectativa para el año que comienza es nefasta. Recordemos que tan reciente como hace una semana, el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero, anunció a partir de enero importantes restricciones en cuanto a la situación económica del país. Van a eliminar los precios subsidiados que se repartían por la canasta básica. Ahora van a estar al nivel del mercado, y eso va a tener un impacto en los menos favorecidos y en los que no reciben remesas. Y también, a partir de enero, en básicos servicios que ofrece el gobierno, como es el transporte, el combustible y otros más, van a tener la electricidad, el agua, un incremento 25%, y es importante. Lo que pasa es que en Cuba no hay protesta porque los sindicatos son una extensión del oficialismo, pero tú perfectamente conoces, en cualquier país del mundo, por 10 centavos que aumentes el precio de la gasolina, hay una huelga. En Cuba va a pasar esto y nada va a cambiar, pero sí va a tener un impacto social. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la expectativa, según académicos que hemos hablado en Cuba al Día, para el 2024? Muy sencillo. Si el gobierno no cambia, si el gobierno no habla, si el gobierno no se expone a dejar que los campesinos produzcan libremente, a permitir que las MIPYMES, que el cuentapropismo florezca sin la mediación del Estado, las cosas van a seguir de mal en peor.
Decía Javier Larrondo ayer, que hablábamos con él en estos micrófonos, Tomás, que él lo calificaba con una palabra el 2023 y dijo que 2023 para Cuba fue el año de la desesperanza, porque ya había habido represión y que continúa habiéndolo, que fue el año de... El 22 fue la reacción a las protestas del 11J, recordemos, de 2021. Tomás Cardoso, en una palabra, ¿cómo define el 2023 para Cuba?
El 2023 es uno de los años que yo te diría que más se ha descompuesto la sociedad cubana en sentido general. Prima la desesperanza, el abandono. Los cubanos, fíjate Ricardo, los cubanos han llegado a tal extremo que lo único que aspiran es a marcharse del país, tristemente, abandonando sus raíces, abandonando sus casas, lo que tuvieron toda la vida. En este momento el precio de las viviendas en Cuba se ha desplomado porque el cubano lo que quiere es vender a cualquier costo a cambio de resolver un pasaje para irse por la frontera y tratar de penetrar a los Estados Unidos a través de Centroamérica. Eso es un drama para cualquier nación. Se está desangrando lo mejor de la sociedad cubana, marchándose hacia el exterior, y esto va a tener un impacto en una de las naciones que tiene el mayor nivel de envejecimiento a nivel mundial. El panorama, si no hay una apertura política, si no hay una concesión filosófica de quienes gobiernan este país, que más de 64 años es suficiente, hay que cambiar. Si no hay un cambio en los destinos de Cuba, están en malas condiciones.
Y esta pretensión que se haga de la parte interior hacia afuera, porque decía el mismo Larrondo ayer, que me pareció bien interesante, sobre la inacción exterior. El único que aboga es los Estados Unidos, y es criticado cuando denuncia, por ejemplo, estas acciones represivas del régimen cubano, pero que en Europa hay un desconocimiento o una falta de acción conveniente para algunos de que no se arregle el problema en Cuba. Se hacen los de la vista gorda, en pocas palabras. ¿Es necesario que, para que la gente se sacude, diga realmente hay que ponerle cuidado a lo que está pasando en Cuba?
Bueno, no podemos olvidar que si en algo el gobierno cubano ha sido efectivo en más de 5 décadas, es en la diplomacia y ganar simpatizantes. Eso responde en cierto sentido a tu pregunta. ¿Qué pasa? Hay inversores desde la parte europea que tienen intereses en el sector turístico y otros sectores cubanos.
Que no levanta,
pero eso trae el compromiso de no poderse expresar libremente, políticamente, porque lo votan, tiene un costo. Es lo mismo que le ocurre a los corresponsales extranjeros. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba, no es que no sean buenos periodistas, es que tienen la navaja sobre ellos, porque mira lo que le pasó, ya difunto, que en paz descanse, Mauricio Vicente, corresponsal del diario El País en Cuba.
Así es.
Cuando criticó, pues le cerraron la corresponsabilidad. No podemos perder de perspectiva que Cuba es una dictadura y el disenso y la disidencia tiene un costo.
Tomás, muchas gracias, un gran abrazo, y Lo digo de corazón, en nombre de todo el equipo de este espacio, de Martín Noticias AM, feliz 2024 y gracias.
Feliz 2024 a ti y a tu equipo también, pues, y lo mejor para todos los cubanos en tiempos tan difíciles.
Que así sea.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimenu Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y la actualidad informativa desde nuestra sala de redacción está ahora con Ivette Pacheco. Buenos días, Ivette.
Muy buenos días, Ricardo. Así es, tenemos informaciones para nuestros oyentes y comenzamos por Cuba. Siempre. Desde allí se reporta que 5 damas de blanco esperan tras las rejas la llegada del nuevo año. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco concluye el 2023 con 5 de sus integrantes encarceladas, que forman parte de las 121 cubanas presas por motivos políticos, de acuerdo a la organización Prisoners Defenders.
Yailin Navarro, Cintia Abascal, Tania Echevarría, Aymara Nieto y Jacqueline Heredia.
Dijo Berta Soler, la líder de la organización, que tiene su sede en la capital cubana.
Vamos a seguir luchando, ¿no?, por lo que queremos: mejor vida y con que ocurran cambios concretos y favorables para el pueblo de Cuba.
Las Damas de Blanco nacieron hace 2 décadas, el 30 de marzo de 2003, como respuesta a las detenciones y posteriores condenas de 75 opositores al régimen, que fueron apresados en lo que se conoció a nivel global como la Primavera Negra de Cuba. En 2017 2018, el régimen encarceló a Aymara Nieto, cuyo esposo, el ex prisionero político Boris Reñí, expresó:
están ensañando en esas mujeres por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a ser libre.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en repetidas ocasiones las inmisericordias condiciones de reclusión de los reos cubanos, situación que se intensifica en los presos políticos.
De los 60 días que le corresponden, rebaja al terminar el año, solo le van a dar 20 días.
Indicó Ania Zamora, la madre de Sisi Abascal.
Y es una medida de represión.
Desde la fundación de las Damas de Blanco, las madres, esposas y otros familiares de los 75 fueron acompañadas en sus demandas, en sus largas caminatas por las calles de La Habana, por otras activistas que tras las últimas excarcelaciones y exilios de ese grupo de presos políticos mantuvieron vivo el movimiento, el de mayor renombre en la historia de la oposición al régimen cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, facilitó esta semana vuelos de expulsión a América Central y Venezuela. Los vuelos se llevaron a cabo el 26 y 27 de diciembre e incluyeron a adultos solos y unidades familiares. Si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, recalcó el Departamento de Seguridad Nacional. Desde el 12 de mayo se ha expulsado o devuelto a más de 460 mil personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera sudoeste de Estados Unidos. Y más de 5.600 efectivos participan desde el jueves en ejercicios militares ordenados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como respuesta al envío de un buque militar de Gran Bretaña a Guyana. La agencia francesa de prensa reporta.
Venezuela ordenó el despliegue de tropas en ejercicios militares como respuesta a lo que consideró una provocación y amenaza del Reino Unido, que envió un buque de guerra a Guyana en medio de una disputa centenaria por el territorio del Esequibo. El presidente hizo el anuncio en una cadena de radio y televisión, acompañado del alto mando militar.
Para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria.
Los ejercicios fueron desplegados desde el estado de Sucre, en el noreste del país, muy cerca de Trinidad y Tobago, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana. Participaron aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Según Guyana, el buque británico HMS Trent llegará a sus costas el viernes y permanecerá en su territorio por menos de una semana para ejercicios de defensa en mar abierto. El vicepresidente de ese país dijo el jueves que Guyana no tiene planes de una acción ofensiva contra Venezuela y aseguró que la llegada del buque de guerra es una medida rutinaria planificada previamente que forma parte de la construcción de capacidad de defensa.
Nada de lo que hacemos o hemos hecho ha amenazado a Venezuela. No planeamos invadir Venezuela. El presidente Maduro lo sabe y no debe preocuparse por eso.
El 14 de diciembre, los presidentes de ambos países se reunieron en San Vicente y las Granadinas y se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Las tensiones entre ambos países se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, que despertó en la región el temor a un conflicto armado entre vecinos.
Y un tribunal en Rusia condenó este viernes a 9 años de cárcel a la opositora Xenia Fadeva, diputada por el municipio de Tomsk, en Siberia, y antigua coordinadora de la organización del preso político Alexei Navalny. Fadeva fue sentenciada por los delitos de organización de una asociación extremista y participación en una organización no gubernamental contra los derechos de los ciudadanos. El veredicto fue dado a conocer en una sesión a puerta abierta tras 2 meses de prohibiciones a los medios y a los allegados de la opositora, según reportó el portal de noticias Betomske. La agencia Europa Press informó que el abogado de la activista Kirill Terenkin ha denunciado que Fadeva está siendo objeto de una persecución política. Y hasta aquí las informaciones.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a esta hora seguimos en Martí Noticias AM con invitados de Exilda Arjona. Daime Rosena es una gran estrella y está aquí para hablar con nosotros.
Bueno, es un gusto para mí siempre conversar con la cantante cubana Daime Arocena, primero por su personalidad, por su carisma y por esa dulzura que tiene. Así que muy buenos días, Daime.
Buenos días, Elcilda, buenos días a todos los oyentes. Mil gracias siempre por el amor y el apoyo que me tienen.
Casi terminando el año, un año que ha sido maravilloso para Daime Arocena. Tienes tu primer álbum, has anunciado tu primer álbum en 5 años, has aparecido en la revista especializada Rolling Stone, eso lleva fanfarrias, así que cuéntame un poco.
Pues yo estoy que no vivo, cuento los días, los segundos, los minutos para que el álbum ya salga y me hace muy feliz que la prensa ya se está haciendo eco de este lanzamiento. Sí, han sido 5 años en los que he trabajado durísimo. Tuve que hacer un par, me hacía falta, ¿sabes qué pasa? Yo soy una mujer que he aprendido muy bien el concepto de la palabra ambición, y cuando yo me empiezo a ver llegando al techo y empiezo a visorar el techo, yo digo, tengo que reinventarme, tengo que hacer otra cosa, tengo que buscar otro horizonte, tengo que explorar otro mundo, y esa exploración que es este nuevo álbum, me tomó un tiempo, mucho tiempo de pensar, de organizar, y de cambiar. Por eso mi álbum se llama Alchemy. Voy a estar hablando de eso pronto igual en las redes sociales, pero Alchemy significa alquimia en yoruba, y la alquimia principalmente es un concepto de transformación. Es coger cosas y juntarlas para transformarlas y lograr un resultado especial y único.
Qué bien, un disco que está producido por alguien que los cubanos conocen muy bien, así que háblanos de esto y también del videoclip de tu sencillo American Boy, con un estilo diferente, ¿no?
Primero que todo, cuando ya yo entendí cuál era el concepto del disco y por dónde deseaba caminar, o cuando tenía una idea preliminar, porque trabajar acá en PR me cambió muchísimo también la historia, pero siempre tuve claro que yo necesitaba, como dicen aquí, la combi completa. A mí me hacía falta un productor que entendiera de folclorismo, pero que entendiera del mundo pop, pero que entendiera el hip hop. Yo decía, esa persona, yo se lo conozco a uno y se llama Eduardo Cabra. La gente lo conoce más como visitante de Calle 13, que era la otra mitad de Calle 13. Siempre la gente se enfoca en Residente, que es el rapero, pero la parte musical la llevaba visitante. Y yo no sabía quién me conocía, no tenía ni idea, yo me sentí horrorizada de escribirle, me daba mucha pena decir, ese hombre que tiene como 28 Grammy, como yo le escribo a ese hombre. Hasta que descubrí que teníamos un amigo en común, a través de mi pianista de toda la vida, él nos puso, como se dice en buen cubano, la piedra.
Sí.
Y por ahí conectamos, Eduardo me invitó a venir a PR a grabar mi primer tema, y cuando vimos la química en el estudio, cómo funcionaba todo, etcétera, eso fue suficiente para decir, vamos a hacer el disco completo. Me mudé para acá, yo vivía en casa de Edu 4 meses, y después me busqué mi propio espacio, pobrecito.
Claro.
A ver, sinceramente, si hubiese sido por él, yo hubiera vivido ahí hasta hoy, ¿sabes? Como claro. Que Eduardo me decía, mujer, tranquila, tómate tu tiempo, pero tú sabes, uno siempre quiere su espacio y su cosa. Sí. Pero la verdad es que fue un proceso tan bonito, tan divertido. Él me abrió su casa, su estudio, su creatividad, su universo musical, y me abrió los ojos ante una industria musical que yo no conocía para nada.
Qué
Así
bien.
Es que la Daime que llegó a PR fue una, y la Daime que habla contigo hoy
Es un cambio, es un cambio, yo lo sé, yo sé que es un cambio. Yo te he visto y sé que es un cambio. Y no te he visto de cerca, pero te observo y sé que es un gran cambio. Y sabes, me alegra muchísimo. Siempre te escribo y te lo digo que me alegra muchísimo. Has hablado de la música pop, de cómo llegó a ti, de que tenías pensada esa canción, American Boy, pero que pensaste que en algún momento no era el indicado y que ahora sí. ¿Por qué, Daimé?
Bueno, pensando un poco en American Boy, que es uno de los sencillos del disco, también salió Suave y Pegado, que fue la primera canción que sacamos junto a Rafa Pajabón, que coquetea un poco con el reggaetón, etcétera. Yo siempre he sido muy abierta musicalmente, pero hubo una época en mi vida en la que yo creía que no había espacio para mí en la industria pop latina, y eso tiene una explicación real. Eso no es que yo me lo imaginaba, es que hay una microagresión constante a las personas que físicamente lucen como yo dentro de los medios de difusión masiva, cuando te están distorsionando la belleza constantemente, diciéndote este es el único rol de belleza. Y en el mundo pop, como dice la canción, se mira la carátula antes que la canción. Es muy importante la imagen, es muy importante cómo luce la gente. Y en el mundo pop latino no existe prácticamente representación negra. Por lo tanto, yo podría tener referentes anglos de todo tipo, como Beyoncé, como Aretha Franklin o como Rihanna. Hay negras, bellas, de todos tipos, más gorditas, más flaquitas, más todas, pero ahí están rompiéndola. Pero en la industria latina pop estamos invisibilizadas por completo. Entonces, todo lo que me recordaba a mí, que a mí también me gusta el pop, yo decía, no, pero yo no puedo mostrar esta parte de mí, porque yo soy bienvenida en los espacios musicales donde la música prevalece por encima de la estética. Dígase el jazz, dígase la música folclórica, dígase la rumba, es decir, donde lo importante es la música que tú eres capaz de hacer y no tu físico. Entonces, una de las transformaciones grandes a través de todo, de poner estas canciones que había dejado escondidas por años, de hacer cambios en mi mente y en mi espíritu, de verme diferente en el espejo. No porque baje 10, ni 20, ni 15 libras. Verme diferente como mujer, como ser humano, ha sido un proceso de mucha concientización y de desmontar cualquier cosa que me haya intentado sembrar de sentirme incómoda o mal con quien soy, de no reconocer mi propia belleza. Y creo que ese es el mensaje más grande que tiene Alchemy al final de cuentas como concepto.
Y coincido contigo totalmente, y me encanta algo que dijiste. Me dijeron que no encajaba en este mundo, pero voy a enseñarles que están equivocados. Y eso es lo que estás haciendo, Daimé. Entonces, el disco está en camino. ¿Cuándo vamos a poder disfrutarlo totalmente?
El álbum sale el 23 de febrero del año próximo, en el mes de mi cumpleaños. No es acuariano mi álbum, pero como yo, sí. Pero sale prontito, ya faltan dos mesecitos. Así y bien. Sinceramente, yo siento que faltan dos años, estoy que me muero.
Y tengo muchas ganas de que se quede. Claro, el proceso que ha sido largo. Daimé, en medio de todo esto, en medio de tus cambios espirituales que me encantan más que los cambios físicos, como tú dijiste, y más esa manera de aprender a aceptarnos aunque el mundo nos diga que no y seguir echando para adelante. Eso yo creo que es parte de lo que hemos vivido los cubanos. Y por supuesto, yo no quiero terminar sin que tú me hables de Cuba, porque se está acabando este año, como te dije. Yo tengo tantos sentimientos en mi corazón por la lejanía que tienes tú también ahora. Así claro. Que, y tienes el tiempo para pensar en Cuba, porque sé que piensas en Cuba, que lo sientes. Así que para esos oyentes que te escuchan, un mensaje, por favor.
Bueno, yo soy una mujer de sueños. Yo creo que estoy parada donde estoy porque sueño constantemente y porque me aferro mucho a lo que mis sueños me comunican. Y yo sueño mucho con Cuba. Yo me veo constantemente en Cuba. Yo, cuando entro en ese espacio del subconsciente, yo me veo ahí de nuevo. Y yo tengo muy claro que no voy a regresar hasta que la dictadura deje de estar avasallando a ese pueblo. Por tanto, si en mis sueños constantemente yo me estoy viendo ahí, es porque eso va a pasar. Yo tengo esa fe. Y aunque el mundo me diga loca, mira que me han dicho loca en la vida por tantas y tantas cosas, yo tengo una fe profunda de que eso viene caminando. Lo que pasa es que nos toca empujar a todos, hay que empujar por un país. Cada quien desde su trinchera empujar para que ese cambio que todos estamos añorando durante tanto tiempo, finalmente se nos dé.
Daime, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por siempre responderme a deshoras, incluso. Pero muchísimas.
Mujer, yo soy músico, los músicos no dormimos, los
Los artistas no tienen horario, ni fecha en el calendario. Exacto. Óyeme, Daime, muchísimas gracias, gracias por tu música, gracias por tus mensajes para los cubanos, gracias por lo que haces a diario, gracias por enseñarnos a las mujeres a pensar diferente y hacer diferentes también. Éxito con este nuevo álbum Alchemy, sé que va a ser un exitazo. Vamos a estar por ahora disfrutando del sencillo, pero esperamos el álbum completo. Éxitos para ti y nos vemos.
Muchísimas gracias y una vez más, nos hace falta ese apoyo de ustedes, así es que el amor y la gratitud son totalmente recíprocos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El 2023 ha sido el año de la desesperanza y el mantenimiento de la represión contra el pueblo cubano, señaló Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en diálogo desde España con la revista informativa Martí Noticias AM.
El experto señaló que el 2023 cierra con 1.062 prisioneros políticos en cárceles cubanas y no augura un panorama favorable para el año próximo.
Digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 121 mujeres y, bueno, 223 manifestantes del 11J fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es presionar, es dar ultimátums, y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor.
De otra parte, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, reiteró que el régimen no puede vender combustible subsidiado en medio de fuertes críticas de la población por el galopante aumento de los precios en los últimos meses.
El país no puede mantener el precio del combustible, que es el más barato del mundo cuando lo comparas con los precios de los otros países y con el precio a que compran los turistas, dijo el titular al intervenir en el espacio oficialista La Mesa Redonda.
Desde hace varias semanas, el régimen de La Habana ha justificado este aumento con la idea de que vende la gasolina más barata del mundo, sin mencionar que los cubanos también tienen uno de los salarios más bajos del universo.
En medio de la creciente inflación, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que la medida provocará una subida de los precios de varios servicios, lo cual asestaría un duro golpe a las familias cubanas que apenas cuentan con recursos para enfrentar la cotidianidad.
A propósito, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció que las medidas anunciadas por el gobierno para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana. Habla en Martín Noticias Iván Hernández Carrillo, secretario de la asociación.
Las medidas neoliberales enunciadas por el primer ministro, más que resolver la situación, está destinada a controlar el flujo financiero en dólares que llega al país mediante remesas. Nos oponemos a la explotación esclavista a la que están sometidos los trabajadores cubanos. Trabajar por un dólar y hasta por menos al día constituye un despropósito ético y moralmente inaceptable que no se puede tolerar.
Con más informaciones, la revista Árbol Invertido seleccionó a los cubanos más relevantes de este año que se destacaron por su trabajo excepcional, su entrega a valores como el de la libertad y la defensa de los derechos humanos y cuya obra refleja su compromiso político con la realidad imperante en el país.
Entre las figuras que enfatiza Árbol Invertido está la del ecologista Abel Durán, la académica Alina Bárbara López Hernández, los cineastas Lilo Vilaplana y Pavel Giró, el humorista Dimay Blanco, la poetisa María Cristina Garrido, encarcelada por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Quibicán, Mayabeque, la voleibolista Melissa Vargas, la verdista independiente Tania Díaz Castro, la directora de orquesta y compositora cubana Tania León, el alpinista Yandy Núñez y el artista plástico Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., quien se refirió a este reconocimiento a través de Martín Noticias.
Me llena de mucha alegría y satisfacción que se valore todo el trabajo que venía haciendo. Me da mucha esperanza y me da una sobrecarga de energía y de voluntad para seguir trabajando en pos del arte cubano, en pos del arte consciente, de la libertad de los cubanos.
La iniciativa distingue además a grupos o colectivos como la Asamblea de Cineastas. Los cubanos ganadores de los Grammys 2023, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, los presos políticos y sus familiares. Árbol Invertido es un proyecto cultural que aborda los temas que más surgen a la sociedad cubana y su reflejo en la cultura alternativa, en el arte y la literatura independientes, así como las problemáticas relacionadas con los valores democráticos y la libertad individual.
En la nota de farándula, después de 3 años ausentes, residentes y turistas van a tener la oportunidad de ver este 2023 el ascenso de la Gran Naranja, que marca la cuenta regresiva para recibir el nuevo año en el downtown de Miami.
La Gran Naranja tiene 30 pies de ancho, 35 pies de alto, pesa 2.000 libras y necesita 10 transformadores para encender sus luces ELD.
El evento está programado para llevarse a cabo durante 6 horas en el Beaufort Park, que incluye música en vivo y fuegos artificiales, y comenzará a las 6 de la tarde.
Hoy le impongo a la guitarra sudar mi piel.
Albita Rodríguez, Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Kiara, Jacob Forever, Lena y Malena Burke, Carlos Oliva y Yotuel hacen parte de la lista de artistas cubanos que cantarán para más de 100.000 personas que se reúnen en el emblemático lugar del sur de la Florida con mucho sabor cubano.
En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cumín.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y es época de terminar el año también hablando de los deportes con nuestro especialista number one, Pepe Lacayo.
Ay, muchísimas gracias.
Hola, Pepito, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Anoche se hizo historia en el baloncesto profesional de la NBA. Los Pistones del Detroit se las arreglaron para perder en tiempo suplementario su partido número 28 en forma consecutiva, y fue contra los Celtics en Boston, 128-122. La televisión norteamericana transmitió este partido en vivo porque ellos sabían que se iba a hacer historia de una manera u otra. Si perdían los Pistones, continuaba la racha de todos los tiempos, perdedora número uno en la NBA. Y si perdían los Celtas, era el número uno de la Confederación, perdiendo contra el peor en toda la historia del deporte. Por eso el partido fue visto por millones y millones de televidentes anoche. Y el equipo de Juan Pendaz, los Celtas de Boston, déjame decirte una cosa, por poco pierden este partido en casa contra los Pistones. Sin embargo, Kristaps Porzingis, con 35 puntos y 9 rebotes, terminó siendo el héroe de la jornada para el equipo de los Celtics de Boston. Ahora, el sábado, este sábado, o sea mañana, en casa, en Detroit, reciben a los Raptors de Toronto con su mejor posibilidad de ganar un partido en un mes, ¿ok? En más de un mes.
Casi, para romper la mala racha.
Correcto. Si no le ganan a este equipo, ya los próximos equipos son más fuertes. Así que si no ganan mañana, podríamos tener 35 derrotas consecutivas para los Pistones del Detroit. Ay, ay, ay. En otros partidos anoche, los campeones mundiales Nuggets de Denver fácilmente aplastaron a los Grizzlies y tu socio Nikola Jokic con otro triple doble. El serbio, 26 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Como diciendo, o doy un triple doble o no doy nada. ¿Okay? Este muchacho es una máquina. El Miami Heat aplastó a los guerreros de Golden State, 114-102. Tyler Herro con 26 puntos y 7 rebotes. LeBron James no se enteró, jugó 25 minutos, 17 puntos, pero sus Lakers aplastaron a los Hornets, que es uno de los peores clubes de la liga, 133-112. Muy bien, ya dijimos que mañana otra vez los Pistones en acción. Hace 145 años se jugó béisbol oficialmente en Cuba por primera vez, cuando solía ser España. Así que el 29 de diciembre de 1878 comenzó a jugarse oficialmente béisbol en Cuba. Ese día el Club Habana derrotó 21 carreras a 20 Almendares en el partido de la Liga Inaugural del Béisbol en Cuba. Así que te voy a decir una cosa. Ahora, por supuesto, Cuba se está convirtiendo en una potencia, porque este año tuvimos, entre una cosa y otra, 30 peloteros cubanos en las grandes ligas. Y vamos a hablar justamente sobre algunos de ellos más tarde en el noticiero y en el duro y sin guantes. Carlos Ancelotti se queda con el Real Madrid. Tras ser seriamente considerado por la Federación Brasileña de Fútbol como el director técnico oficial de la selección nacional, Carlo Ancelotti se queda con el Real Madrid hasta por lo menos el 30 de junio del 2026. Ha ganado 10 trofeos con el Real Madrid, 2 Champions Leagues, 2 Mundialitos de la FIFA, 2 Supercopas Europeas, 1 Supercopa Española, 1 Liga Nacional, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa Española. Y es el único manager en toda la historia del mundo en ganar por lo menos una liga en las 5 más importantes del planeta: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.
Tipo serio.
Muy serio. El italiano Carlo Ancelotti.
Oye, ¿cuánto gana? ¿Más de cuánto al año?
Por lo menos, bueno, estaba ganando, este nuevo contrato no sé, pero estaba ganando 7 millones de euros al año.
Poquito, o sea, gana más
muchacho. Pep Guardiola gana.
Ah, no, es el que más gana.
14 millones de libras esterlinas.
Sí.
Ok, para que tú sepas.
¿Y Simeone? Gana más que Ancelotti.
Sí, gana más que Ancelotti, pero no mucho. Ahora Ancelotti va a ganar más.
Pero no más que Messi.
Y Cristiano Ronaldo gana 50, y Shohei Ohtani 70 millones al año. Muy bien, entonces ahora en el fútbol norteamericano, como estábamos hablando ayer, solamente faltan 2 jornadas para que arranquen los playoffs en la NFL. A la 1 p.m. el domingo, los Delfines de Miami contra los Cuervos de Baltimore. Ese es un partidazo, ambos encaminados a la postemporada. Ayer mencioné los clubes que han clasificado a los playoffs, puedes añadir uno más. Los Carmelitas de Cleveland, los Cleveland Browns, ganaron anoche, derrotando a los Jets de Nueva York. Así que mis condolencias, mi más sincero pésame. Y Cleveland está ahora en la postemporada, lo digo porque mi socio aquí vivió en Nueva York varios años.
16 años.
Nada más. Y le gustan todos los equipos.
Stars brand new.
Así es.
I'm living today.
Mira eso. Ah, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
Feliz año, Pepe.
En Miami, igualmente. No, noticias.
Radio Martí, Pepe. Oye, y Inés.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este último programa del año 2023. Hoy es el 29 de diciembre. Tenemos todo preparado para que ustedes estén informados y pasen una hora especial, comenzando con noticias, entretenimiento, balances y demás. La producción es de Julio Lastra, asistencia digital de Teo de Giro. Y con esto comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz salieron este jueves a realizar visitas a proyectos que el gobierno pone como ejemplos del sistema socialista imperante en la isla, pocos días después del anuncio de un paquetazo económico que incluye la subida de precios de servicios en 2024 y el fin de los subsidios a los productos de la libreta de racionamiento, entre otras medidas. Díaz-Canel recorrió la empresa militar industrial general de brigada Francisco Cruz Bosurar, perteneciente a la Unión de la Industria Militar, ubicada en la provincia de Mayabeque. El gobierno cubano, por otra parte, admitió que el anuncio de una subida salarial para el personal del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación se tomó con el propósito de disminuir la fluctuación de profesionales hacia otros sectores. Así lo dijo Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, al intervenir en el programa televisivo de La Mesa Redonda, cuando indicó que el incremento salarial se hará efectivo a partir de enero de 2024 y beneficiará a la mayoría de los más de 300.000 empleados del sector. Según el funcionario, estas son parte de las medidas aprobadas para la atención al sector que se incluyen en las medidas del gobierno para corregir distorsiones en la economía. Ayer jueves, un tornado afectó el poblado de Los Arabos en la provincia de Matanzas, ocasionando daños en algunas viviendas. Varios internautas reportaron en redes sociales sobre el fenómeno, compartiendo algunos videos y fotografías. Según explicó la primera secretaria del Partido Comunista en Los Arabos, Somaica Triana, en el barrio Qui, están afectadas 4 viviendas que perdieron sus techos y otras 7 con daños parciales. Agregó que los principales impactos se encuentran en los techos, así como en el tendido eléctrico de la zona afectada. Según fuentes oficiales, los mayores estragos se encuentran en el barrio citadino de La Gaviota. De otra parte, representantes de los gobiernos de Cuba y China inauguraron el miércoles la nueva sede de un hospital oftalmológico en la provincia de Anhui, en el sudeste de la nación asiática. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el nuevo centro se inscribe en una colaboración de más de 10 años que ha beneficiado a más de 400.000 pacientes chinos. El MINREX, por su parte, dio a conocer además que en la nueva sede del Centro Oftalmológico trabajarán especialistas de ambos países, pese a la falta de médicos en todas las especialidades que golpea al sistema sanitario cubano. Les contamos que los médicos del pediátrico del Cerro renuncian en masa por las malas condiciones de trabajo. El Hospital Pediátrico Docente del Cerro, que alguna vez ostentó el prestigio de ser el mejor de La Habana, lleva meses enfrentando la estampida de sus trabajadores. Hace pocas semanas, la página de Facebook del Hospital del Cerro enumeraba una extensa lista de personal faltante y solicitaba a todos los interesados en cubrir las plazas que llamaran a la dirección del centro. Ahora, según contó al diario 14 y medio, una funcionaria del centro y varios vecinos, también los médicos han decidido dar el portazo. Pasando a más información, este jueves ha sido hallado el cuerpo sin vida de Eugenio García, de 25 años, quien estaba desaparecido desde el pasado martes en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín. El joven había dejado su casa el pasado martes llevando consigo 1.300.000 pesos para, con esa suma, comprar divisas en el mercado informal. Lo asesinaron a golpes, aseguraron los parientes, aunque todavía las autoridades policiales del municipio no se han pronunciado sobre la desaparición inicial ni ahora sobre el hallazgo del cuerpo del joven. En más noticias de Cuba, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, advirtió a los cubanos que se preparen para un aumento del precio de la canasta básica normada e intentó suavizar la medida asegurando que no se aplicará en enero. En una entrevista para el medio oficialista Canal Caribe, la funcionaria dijo que entre las nuevas medidas correctoras de distorsiones que planea aplicar el régimen, no se elimina la libreta de abastecimiento. Sin embargo, Díaz Velázquez reconoció que en los últimos meses el gobierno no ha podido sostener las entregas de todos los productos de la libreta de abastecimiento. Señaló que algunos se han distribuido de manera fraccionada y otros no se han entregado a las bodegas.
Resumen de noticias.
Y comenzamos este recorrido informativo por los Estados Unidos. La secretaria de Estado de Maine, Sheena Bellows, que ostenta el principal cargo electoral de ese estado, ha excluido al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las primarias a nivel estatal del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024, al considerar que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio. Bellows ha afirmado haber llegado a la conclusión de que Trump, en el transcurso de varios meses y culminado el 6 de enero de 2021, utilizó una narrativa falsa de fraude electoral para inflamar a sus partidarios y dirigirlos al Capitolio para evitar la certificación de las elecciones de 2020 y la transferencia pacífica de poder. El equipo de campaña de Trump ha anunciado que apelará el fallo. En otra información, según las autoridades gazatíes, aumentan a más de 21.500 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad, controlado por el grupo islamista, ha indicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 21.507 mártires y 55.915 heridos desde el pasado 7 de octubre, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook. Así, ha detallado que la incursión israelí contra la franja ha dejado durante las últimas horas 187 muertos y 312 heridos, en medio de un recrudecimiento de la ofensiva en zonas del centro y el sur de la franja, con el área de Jan Yunis como uno de los principales epicentros. El ejército de Israel, por su parte, ha llevado a cabo este viernes nuevos ataques con artillería contra posiciones del partido milicia chií Hezbollah en el sur de Líbano, tras el lanzamiento de varios proyectiles. En el marco de las hostilidades con el partido milicia chií Hezbollah, a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí. Por su parte, Hezbollah ha confirmado en un comunicado un ataque contra un puesto militar en el norte de Israel, en lo que ha descrito como una acción de apoyo al firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y a su valiente y honorable resistencia, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada al grupo. En otra información, el ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado un dron y un misil balístico antibuque que habían sido lanzados por los rebeldes yemeníes hutíes en el sur del Mar Rojo, en el marco de los ataques contra embarcaciones ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. El mando central de Estados Unidos ha indicado que el ataque tuvo lugar entre las 17:45 y las 18:10 hora local y ha confirmado que no ha habido heridos ni daños a ninguno de los barcos que se encontraban en la zona atacada, según reza un comunicado. De otra parte, la judicatura iraní ha anunciado este viernes la ejecución de 4 individuos, a los que ha descrito como saboteadores, que estarían supuestamente vinculados al Mossad. Los servicios secretos israelíes, según ha publicado la agencia de noticias Mizan, vinculada al Poder Judicial de la República Islámica. Según Teherán, los acusados recibían dinero de las autoridades israelíes para identificar a miembros de los distintos departamentos de seguridad del país y pretendían revelar su información mediante secuestros, amenazas y agresiones físicas. Los informes de la judicatura del régimen iraní indican que en algunos casos llegaron a intentar sin éxito matar a agentes de seguridad e inteligencia. Llegamos a Washington para contarles que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha pedido de nuevo este jueves a las autoridades rusas la liberación de Paul Whelan, ex marín condenado a 16 años de prisión en Rusia por cargos de espionaje, en la fecha en la que se cumplen 5 años de su detención. Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aprovechó la ocasión para denunciar de nuevo la detención del ciudadano estadounidense, recordando que tuvo un juicio secreto celebrado a puerta cerrada y que ha pasado años trabajando en una colonia penal rusa, y recalcó que usar a la gente como peones políticos es inaceptable. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, ha advertido a Texas que presentará una demanda contra el estado si su gobernador Greg Abbott no paraliza la polémica ley migratoria recientemente aprobada que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren en el estado de forma irregular. En ese sentido, ha señalado que en caso de no hacerlo, la administración Biden tiene la intención de presentar una demanda para prohibir su aplicación prevista para marzo de 2024, según ha recogido la cadena CBS News. Y hablando de América Latina, el gobierno de Venezuela ha prometido una respuesta oportuna y legítima ante el comportamiento amenazante del Reino Unido en referencia a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana, en plena escalada de tensiones por la disputa territorial del Esequibo. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a través de su perfil en la red social X, ha expresado su rechazo a la intromisión del Reino Unido y ha recordado que Londres es parte signataria del Acuerdo de Ginebra de 1966, en pleno contexto de descolonización que reconoce las demandas venezolanas. De otra parte, la Confederación General del Trabajo, el principal sindicato de Argentina, ha convocado para el próximo 24 de enero de 2024 una huelga general para protestar contra el plan de choque neoliberal del gobierno del ultraderechista Javier Milei, el decreto de necesidad y urgencia. La huelga dará comienzo a las 12 horas del mediodía, hora local, hasta la medianoche del 24 de enero, e incluye una movilización hacia el Congreso donde, un día antes, el gobierno espera que se apruebe la conocida como Ley Ómnibus, otro macro paquete de medidas que abordan algunos temas que no son competencia del decreto de necesidad y urgencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y en este 29 de diciembre es un placer acompañarles en este último programa del año 2023. Es tiempo de balances, es un tiempo de mirar hacia atrás, pero pensando en el futuro. Y me encuentro a esta hora, Julio, Teudi, Tomás. Un diario italiano, se llama Libero, ha escogido a Giorgia Meloni como el hombre del año. Esto ha desatado una polémica allí porque recordemos que es una mujer y es la cabeza también del gobierno, pero no es un hombre. Pero hablando de lo que nos atañe, es el balance en Cuba. Tomás, con los buenos días. Este año 2023 ha sido difícil para el pueblo cubano. Alguien que ha cubierto con rigor y denunciado los problemas sociales, la represión, la falta de libertad que impera en la isla, es nada más ni nada menos que nuestro colega, el muy querido Tomás Cardoso, que en el programa Cuba al Día se vuelve esto realmente el paño donde todos los cubanos cuentan sus lamentables historias y se aferran a una esperanza. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo en este último programa del año, en esta importante revista informativa Martín Noticias AM. Evidentemente, pues ya estamos a viernes 29 de diciembre y quisiera compartir contigo, pues la situación es muy compleja en Cuba y son muchas aristas, pero quisiera concretarme en tres o cuatro ángulos de la realidad nacional que podemos resumir el drama que enfrentan los cubanos. Empezando por recordar, Ricardo, que ya este 29 de diciembre más de 1,000 presos políticos van a permanecer encarcelados injustamente por solo pensar diferente, por ejercer un derecho, el disenso.
Decía 1,062 prisiones diferentes.
Sí, bueno, la cifra es complicada, te explico por qué. Esto es lo que las organizaciones como Cuba Prisoner Defense, Cuba Leyes han logrado cuantificar. Pero te cuento, hay una inmensidad de presos políticos, porque lo son, que no están cuantificados porque las familias no colaboran. Uh-huh. En Cuba al Día, durante el año, hemos podido descifrar algunos de estos casos. Lo que se informa es lo que hay certificado, que la familia ha dicho: mi nombre, mi hijo es Juan Pérez, o mi padre es Juan Pérez, está cumpliendo 6 años por nosotros, está en tal prisión. Pero es que hay muchos familiares
que lo callan.
Que lo callan por temor. Y estos muchachos están condenados. Por ejemplo, escasamente hace 2 días yo estaba recibiendo una denuncia de un preso del 11J desde una prisión, y el joven está en la prisión combinado sur de Matanzas. Trae al teléfono desde la cárcel a 2 muchachos que no conocemos, dieron su nombre y apellido, están condenados por el 11J. Sus familiares nunca colaboraron. Incluso periodistas y activistas dentro de Cuba que tratan esta temática de cuantificar, de lograr todo lo que pasó ese 11J, han tenido dificultad porque muchas familias tienen miedo y no colaboran. Pero bueno, partiendo de los 1,062 que hay, quería referirme a algunos casos emblemáticos que van, todos son casos muy tristes, pero quisiera referirme a 2 casos que es importante destacar, que es el de José Daniel Ferrer García, un preso de la Primavera Negra del 2003, un hombre que fue a prisión por ayudar a Osvaldo Payá, al difunto Osvaldo Payá Sardiña, a recoger miles de firmas para entregarla pidiendo cambios políticos en Cuba a la Asamblea Nacional. José Daniel Ferrer ha sido advertido que si no abandonaba su activismo y se marchaba del país, sería encarcelado. Así lo cumplió el Ministerio del Interior y está en precarias condiciones en la prisión de Marverde y dice que prefiere, exacto, estar en prisión que abandonar forzosamente
la isla. Impacta eso, Tomás. Impacta. Muerte antes que destierro.
Muerte antes que destierro. Está el caso de Ferrer, quería mencionar esto, y el caso de Félix Navarro, otra emblemática figura de la oposición cubana, con más de 70 años de edad, diabético, en precarias condiciones, encarcelado también por el 11J, residente en Perico. Y de las mujeres, ¿por qué no mencionar 2 jóvenes de la nueva generación que también permanecerán en prisión? Zailí Navarro, la hija de Félix Navarro, y Sisi Abascal, ambas jóvenes en sus 20 años, que crecieron viendo a sus padres encarcelados y siguieron el camino y hoy también están cumpliendo prisión.
Increíble, hechos y personajes que se pueden dar como destacados en lo que ha sucedido este 2023 en la lamentable historia que más de 60 años vive y soporta el pueblo cubano.
Hay un ángulo también y una arista que me gustaría compartir con Martín Noticias AM y es algo que ha ocurrido en el plano social en Cuba, muy dramático este año, el incremento de la violencia social. Los números de feminicidios y de asesinatos en Cuba son los más altos de los últimos 65 años. Y esto tiene una relación directa con la descomposición social que está sufriendo el país en medio de las penurias. las distintas plataformas, como Yo Sí Te Creo, pues a las tensas, han certificado más de 80 feminicidios en lo que va a año, cifras récord, triplicado con relación al año anterior. Y el año cierra también, Ricardo, independientemente del comunismo, de la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos en Cuba, en ningún momento, yo te diría, de las últimas más de 5 generaciones se ha visto la inseguridad ciudadana que hay en Cuba en estos momentos, arraigado por la descomposición social y los problemas que enfrenta la ciudadanía, sobre todo de miseria. Hay asaltos en las calles, robos de celulares, vandalismo, ultisacrificio en el campo, situación que está fuera de control y que no se puede separar de la crisis económica, y es la otra lista que quería hablar contigo, que enfrenta el país. El 2023 comenzó con las peores predicciones según los economistas y ha concluido aún peor, y la expectativa para el año que comienza es nefasta. Recordemos que tan reciente como hace una semana, el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero, anunció a partir de enero importantes restricciones en cuanto a la situación económica del país. Van a eliminar los precios subsidiados que se repartían por la canasta básica. Ahora van a estar al nivel del mercado, y eso va a tener un impacto en los menos favorecidos y en los que no reciben remesa. Y también, a partir de enero, en básicos servicios que ofrece el gobierno, como es el transporte, el combustible y otros más, van a tener la electricidad, el agua, un incremento 25%, y es importante. Lo que pasa es que en Cuba no hay protesta porque los sindicatos son una extensión del oficialismo, pero tú perfectamente conoces, en cualquier país del mundo, por 10 centavos que aumente el precio de la gasolina, hay una huelga. En Cuba va a pasar esto y nada va a cambiar, pero sí va a tener un impacto social. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la expectativa, según académicos que hemos hablado en Cuba al Día, para el 2024? Muy sencillo. Si el gobierno no cambia, si el gobierno no habla, si el gobierno no se expone a dejar que los campesinos produzcan libremente, a permitir que las MIPYMES, que el cuentapropismo florezca sin la mediación del Estado, las cosas van a seguir de mal en peor.
Decía Javier Larrondo ayer, que hablamos con él en estos micrófonos, Tomás, que él lo calificaba con una palabra el 2023 y dijo que el 2023 para Cuba fue el año de la desesperanza, porque ya había habido represión y que continúa habiéndolo, que fue el año de... El 22 fue la reacción a las protestas del 11J, recordemos, de 2021. Tomás Cardoso, en una palabra, ¿cómo define el 2023 para Cuba?
El 2023 es uno de los años que yo te diría que más se ha descompuesto la sociedad cubana en sentido general. Prima la desesperanza, el abandono. Los cubanos, fíjate, Ricardo, los cubanos han llegado a tal extremo que lo único que aspiran es a marcharse del país, tristemente, abandonando sus raíces, abandonando sus casas, lo que tuvieron toda la vida. En este momento el precio de las viviendas en Cuba se ha desplomado porque el cubano lo que quiere es vender a cualquier costo a cambio de resolver un pasaje para irse por la frontera y tratar de penetrar a los Estados Unidos a través de Centroamérica. Eso es un drama para cualquier nación. Se está desangrando lo mejor de la sociedad cubana, marchándose hacia el exterior, y esto va a tener un impacto en una de las naciones que tiene el mayor nivel de envejecimiento a nivel mundial. El panorama, si no hay una apertura política, si no hay una concesión filosófica de quienes gobiernan este país, que más de 64 años es suficiente, hay que cambiar. Si no hay un cambio en los destinos de Cuba, están en malas condiciones.
Y esta pretensión que se haga de la parte interior hacia afuera, porque decía el mismo Larrondo ayer, que me pareció bien interesante, sobre la inacción exterior. El único que aboga es los Estados Unidos, y es criticado cuando denuncia, por ejemplo, estas acciones represivas del régimen cubano, pero que en Europa hay un desconocimiento o una falta de acción conveniente para algunos, de que no se arregle el problema en Cuba. Se hacen los de la vista gorda, en pocas palabras. ¿Es necesario que para que la gente se sacude, diga, realmente hay que ponerle cuidado a lo que está pasando en Cuba?
Bueno, no podemos olvidar que si en algo el gobierno cubano ha sido efectivo en más de 5 décadas, es en la diplomacia y ganar simpatizantes. Eso responde en cierto sentido a tu pregunta. ¿Qué pasa? Hay inversores desde la parte europea que tienen intereses en el sector turístico y otros sectores cubanos.
Eso que no levanta.
Que no levanta, pero eso trae el compromiso de no poderse expresar libremente, políticamente, porque lo votan, tiene un costo. Es lo mismo que le ocurre a los corresponsales extranjeros. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba, no es que no sean buenos periodistas, es que tienen la navaja sobre ellos, porque mira lo que le pasó, ya difunto, que en paz descanse, Mauricio Guisén, corresponsal del diario El País en Cuba.
Así es.
Cuando criticó, pues le cerraron la corresponsabilidad. No podemos perder de perspectiva que Cuba es una dictadura y el disenso y la disidencia tiene un costo.
Tomás, muchas gracias, un gran abrazo y lo digo de corazón en nombre de todo el equipo de este espacio de Martín Noticias AM. Feliz 2024 y gracias.
Feliz 2024 a ti y a tu equipo también, pues, y lo mejor para todos los cubanos en tiempos tan difíciles.
Que así sea.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV. Junto a tus artistas favoritos, Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimenu Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y la actualidad informativa desde nuestra sala de redacción está ahora con Ivette Pacheco. Buenos días, Ivette.
Muy buenos días, Ricardo. Así es, tenemos informaciones para nuestros oyentes y comenzamos por Cuba. Siempre. Desde allí se reporta que 5 damas de blanco esperan tras las rejas la llegada del nuevo año. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco concluye el 2023 con 5 de sus integrantes encarceladas que forman parte de las 121 cubanas presas por motivos políticos, de acuerdo a la organización Prisoners Defenders.
Yailí Navarro, Cristi Abascal, Tania Echevarría, Aymara Nieto, Jacqueline Heredia.
Dijo Berta Soler, la líder de la organización que tiene su sede en la capital cubana.
Vamos a seguir luchando, ¿no? Por lo que queremos, mejor vida y con que ocurran cambios concretos y favorables para el pueblo de Cuba.
Las Damas de Blanco nacieron hace 2 décadas, el 30 de marzo de 2003, como respuesta a las detenciones y posteriores condenas de 75 opositores al régimen que fueron apresados en lo que se conoció a nivel global como la Primavera Negra de Cuba. En 2018, el régimen encarceló a Aymara Nieto, cuyo esposo, el ex prisionero político Boris Reñí, expresó:
están ensañados en esas mujeres por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a ser libre.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en repetidas ocasiones las inmisericordias condiciones de reclusión de los reos cubanos, situación que se intensifica en los presos políticos.
De los 60 días que le corresponden en rebaja al terminar el año, solo le van a dar 20 días.
Indicó Ania Zamora, la madre de Cici Abascal.
Y es una medida de represión.
Desde la fundación de las Damas de Blanco, las madres, esposas y otros familiares de los 75 fueron acompañadas en sus demandas, en sus largas caminatas por las calles de La Habana, por otras activistas que tras las últimas excarcelaciones y exilios de ese grupo de presos políticos mantuvieron vivo el movimiento, el de mayor renombre en la historia de la oposición al régimen cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, facilitó esta semana vuelos de expulsión a América Central y Venezuela. Los vuelos se llevaron a cabo el 26 y 27 de diciembre e incluyeron a adultos solos y unidades familiares. Si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, recalcó el Departamento de Seguridad Nacional. Desde el 12 de mayo se ha expulsado o devuelto a más de 460.000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera sudoeste de Estados Unidos. Y más de 5.600 efectivos participan desde el jueves en ejercicios militares ordenados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como respuesta al envío de un buque militar de Gran Bretaña a Guyana. La agencia francesa de prensa reporta.
Venezuela ordenó el despliegue de tropas en ejercicios militares como respuesta a lo que consideró una provocación y amenaza del Reino Unido, que envió un buque de guerra a Guyana en medio de una disputa centenaria por el territorio del Esequibo. El presidente hizo el anuncio en una cadena de radio y televisión acompañado del alto mando militar.
Para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria.
Los ejercicios fueron desplegados desde el estado de Sucre, en el noreste del país, muy cerca de Trinidad y Tobago, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana. Participaron aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Según Guyana, el buque británico HMS Trent llegará a sus costas el viernes y permanecerá en su territorio por menos de una semana para ejercicios de defensa en mar abierto. El vicepresidente de ese país dijo el jueves que Guyana no tiene planes de una acción ofensiva contra Venezuela y aseguró que la llegada del buque de guerra es una medida rutinaria planificada previamente que forma parte de la construcción de capacidad de defensa.
Nada de lo que hacemos o hemos hecho ha amenazado a Venezuela. No planeamos invadir Venezuela. El presidente Maduro lo sabe y no debe preocuparse por eso.
El 14 de diciembre, los presidentes de ambos países se reunieron en San Vicente y las Granadinas y se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Las tensiones entre ambos países se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, que despertó en la región el temor a un conflicto armado entre vecinos.
Y un tribunal en Rusia condenó este viernes a 9 años de cárcel a la opositora Xenia Fadeva, diputada por el municipio de Tomsk, en Siberia, y antigua coordinadora de la organización del preso político Alexei Navalny. Fadeva fue sentenciada por los delitos de organización de una asociación extremista y participación en una organización no gubernamental contra los derechos de los ciudadanos. El veredicto fue dado a conocer en una sesión a puerta abierta tras 2 meses de prohibiciones a los medios y a los allegados de la opositora, según reportó el portal de noticias Betomsky. La agencia Europa Press informó que el abogado de la activista Kirill Terenki ha denunciado que Fadeva está siendo objeto de una persecución política. Y hasta aquí las informaciones.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a esta hora seguimos en Martí Noticias AM con invitados. Exilda Arjona, Daimé Rosena es una gran estrella y está aquí para hablar con nosotros.
Bueno, es un gusto para mí siempre conversar con la cantante cubana Daimé Rosena, primero por su personalidad, por su carisma y por esa dulzura que tiene. Así que muy buenos días, Daimé.
Buenos días, Elcilda, buenos días a todos los oyentes. Mil gracias siempre por el amor y el apoyo que me tienen.
Casi terminando el año, un año que ha sido maravilloso para Daimé Rosena. Tienes tu primer álbum, has anunciado tu primer álbum en 5 años, has aparecido en la revista especializada Rolling Stone, eso lleva fanfarrias, así que cuéntame un poco.
Pues yo estoy que no vivo, cuento los días, los segundos, los minutos para que el álbum ya salga y me hace muy feliz que la prensa ya se está haciendo eco de este lanzamiento. Sí, han sido 5 años en los que he trabajado durísimo. Tuve que hacer un par, me hacía falta. ¿Sabes qué pasa? Yo soy una mujer que he aprendido muy bien el concepto de la palabra ambición. Y cuando yo me empiezo a ver llegando al techo y empiezo a visorar el techo, yo digo, tengo que reinventarme, tengo que hacer otra cosa, tengo que buscar otro horizonte, tengo que explorar otro mundo. Y esa exploración, que es este nuevo álbum, me tomó un tiempo, mucho tiempo de pensar, de organizar y de cambiar. Por eso mi álbum se llama Alchemy. Voy a estar hablando de eso pronto igual en las redes sociales, pero Alchemy significa alquimia en yoruba, y la alquimia principalmente es un concepto de transformación, es coger cosas y juntarlas para transformarlas y lograr un resultado especial y único.
Qué bien, un disco que está producido por alguien que los cubanos conocen muy bien, así que háblanos de esto y también del videoclip de tu sencillo American Boy, con un estilo diferente, ¿no?
Primero que todo, cuando ya yo entendí cuál era el concepto del disco y por dónde deseaba caminar, o cuando te tenía una idea preliminar, porque trabajar acá en PR me cambió muchísimo también la historia, pero siempre tuve claro que yo necesitaba, como dicen aquí, la combi completa. A mí me hacía falta un productor que entendiera de folclorismo, pero que entendiera del mundo pop, pero que entendiera el hip hop. Yo decía, esa persona, yo se lo conozco uno y se llama Eduardo Cabra. La gente lo conoce más como visitante de Calle 13, que era la otra mitad de Calle 13. Siempre la gente se enfoca en Residente, que es el rapero, pero la parte musical la llevaba visitante. Y yo no sabía que me conocía, no tenía ni idea. Yo me sentí horrorizada de escribirle, me daba mucha pena decir, ese hombre que tiene como 28 Grammy, como yo le escribo a ese hombre. Hasta que descubrí que teníamos un amigo en común, a través de mi pianista de toda la vida. Él nos puso como se dice en buen cubano, la piedra.
Sí.
Y por ahí conectamos, Eduardo me invitó a venir a PR a grabar mi primer tema. Y cuando vimos la química en el estudio, cómo funcionaba todo, etcétera, eso fue suficiente para decir, vamos a hacer el disco completo. Me mudé para acá, yo viví en casa de Edu 4 meses y después me busqué mi propio espacio, pues, pobrecito.
Claro.
A ver, sinceramente, si hubiese sido por él, yo hubiera vivido ahí hasta hoy, ¿sabes? Como
claro.
Que Eduardo me decía, mujer, tranquila, tómate tu tiempo, pero tú sabes, uno siempre quiere su espacio y su cosa.
Sí.
Pero la verdad es que fue un proceso tan bonito, tan divertido. Él me abrió su casa, su estudio, su creatividad, su universo musical, y me abrió los ojos ante una industria musical que yo no conocía para nada.
Qué
Así
bien.
Es que la Daimé que llegó a PR fue una, y la Daimé que habla contigo hoy
es un cambio,
totalmente.
Es un cambio, yo sé que es un cambio. Yo te he visto y sé que es un cambio. Y no te he visto de cerca, pero te observo y sé que es un gran cambio. Y sabes, me alegra muchísimo. Siempre te escribo y te lo digo que me alegra muchísimo. Has hablado de la música pop, de cómo llegó a ti, de que tenías pensada esa canción, American Boy, pero que pensaste que en algún momento no era el indicado y que ahora sí. ¿Por qué, Daimé?
Bueno, pensando un poco en American Boy, que es uno de los sencillos del disco, también salió Suave y Pegado, que fue la primera canción que sacamos junto a Rafa Pajabón, que coquetea un poco con el reggaetón, etcétera. Yo siempre he sido muy abierta musicalmente, pero hubo una época en mi vida en la que yo creía que no había espacio para mí en la industria pop latina, y eso tiene una explicación real. Eso no es que yo me lo imaginaba, es que hay una microagresión constante a las personas que físicamente lucen como yo dentro de los medios de difusión masiva, cuando te están distorsionando la belleza constantemente, diciéndote este es el único rol de belleza. Y en el mundo pop, como dice la canción, se mira la carátula antes que la canción. Es muy importante la imagen, es muy importante cómo luce la gente. Y en el mundo pop latino no existe prácticamente representación negra. Por lo tanto, yo podría tener referentes anglos de todo tipo, como Beyoncé, como Aretha Franklin o como Rihanna. Hay negras, bellas, de todos tipos, más gorditas, más flaquitas, más todas, pero ahí están rompiéndola. Pero en la industria latina pop estamos invisibilizadas por completo. Entonces, todo lo que me recordaba a mí, que a mí también me gusta el pop, yo decía, no, pero yo no puedo mostrar esta parte de mí, porque yo soy bienvenida en los espacios musicales donde la música prevalece por encima de la estética. Dígase el jazz, dígase la música folclórica, dígase la rumba, es decir, donde lo importante es la música que tú eres capaz de hacer y no tu físico. Entonces, una de las transformaciones grandes a través de todo, de poner estas canciones que había dejado escondidas por años, de hacer cambios en mi mente y en mi espíritu, de verme diferente en el espejo. No porque baje 10, ni 20, ni 15 libras. Verme diferente como mujer, como ser humano, ha sido un proceso de mucha concientización y de desmontar cualquier cosa que me haya intentado sembrar de sentirme incómoda o mal con quien soy, de no reconocer mi propia belleza. Y creo que ese es el mensaje más grande que tiene Alchemy al final de cuentas como concepto.
Y coincido contigo totalmente. Me encanta algo que dijiste. Me dijeron que no encajaba en este mundo, pero voy a enseñarles que están equivocados. Y eso es lo que estás haciendo, Daimé. Entonces, el disco está en camino. ¿Cuándo vamos a poder disfrutarlo totalmente?
El álbum sale el 23 de febrero del año próximo, en el mes de mi cumpleaños. No es acuariano mi álbum, pero como yo,
sí.
Pero sale prontito, ya faltan 2 mesecitos.
Así
y bien. Sinceramente, yo siento que faltan 2 años, estoy que me muero.
¿Y
tengo
el proceso?
Muchas ganas de que saque.
Claro, el proceso que ha sido largo. Daimé, en medio de todo esto, en medio de tus cambios espirituales que me encantan más que los cambios físicos, como tú dijiste, y más esa manera de aprender a aceptarnos aunque el mundo nos diga que no y seguir echando para adelante. Eso yo creo que es parte de lo que hemos vivido los cubanos. Y por supuesto, yo no quiero terminar sin que tú me hables de Cuba, porque se está acabando este año, como te dije. Yo tengo tantos sentimientos en mi corazón. por la lejanía que tienes tú también ahora. Así claro. Que, y tienes el tiempo para pensar en Cuba, porque sé que piensas en Cuba, que lo sientes. Así que para esos oyentes que te escuchan, un mensaje, por favor.
Bueno, yo soy una mujer de sueños. Yo creo que estoy parada donde estoy porque sueño constantemente y porque me aferro mucho a lo que mis sueños me comunican. Y yo sueño mucho con Cuba. Yo me veo constantemente en Cuba. Yo, cuando entro en ese espacio del subconsciente, yo me veo ahí de nuevo. Y yo tengo muy claro que no voy a regresar hasta que la dictadura deje de estar avasallando a ese pueblo. Por tanto, si en mis sueños constantemente yo me estoy viendo ahí, es porque eso va a pasar. Yo tengo esa fe. Y aunque el mundo me diga loca, mira que me han dicho loca en la vida por tantas y tantas cosas, yo tengo una fe profunda de que eso viene caminando. Lo que pasa es que nos toca empujar a todos, hay que empujar por un país. Cada quien desde su trinchera empujar para que ese cambio que todos estamos añorando durante tanto tiempo, finalmente se nos dé.
Daime, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por siempre responderme a deshoras, incluso. Pero muchísimas.
Los artistas
no tienen horario ni fecha en el calendario.
Exacto. Óyeme,
Daime, muchísimas gracias. Gracias por tu música, gracias por tus mensajes para los cubanos, gracias por lo que haces a diario, gracias por enseñarnos a las mujeres a pensar diferente y a ser diferentes también. Éxito con este nuevo álbum, Alchemy, sé que va a ser un exitazo. Vamos a estar por ahora disfrutando del sencillo, pero esperamos el álbum completo. Éxitos para ti y nos vemos.
Muchísimas gracias y una vez más, nos hace falta ese apoyo de ustedes, así es que el amor y la gratitud son totalmente recíprocos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El 2023 ha sido el año de la desesperanza y el mantenimiento de la represión contra el pueblo cubano, señaló Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en diálogo desde España con la revista informativa Martí Noticias AM.
El experto señaló que el 2023 cierra con 1.062 prisioneros políticos en cárceles cubanas y no augura un panorama favorable para el año próximo.
Digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 121 mujeres. Y bueno, 223 manifestantes del 11J fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es presionar, es dar ultimátums y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración, aparte de toda la horda de países que cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor.
De otra parte, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, reiteró que el régimen no puede vender combustible subsidiado en medio de fuertes críticas de la población por el galopante aumento de los precios en los últimos meses.
El país no puede mantener el precio del combustible, que es el más barato del mundo cuando lo comparas con los precios de los otros países, y con con el precio a que compran los turistas, dijo el titular al intervenir en el espacio oficialista La Mesa Redonda.
Desde hace varias semanas, el régimen de La Habana ha justificado este aumento con la idea de que vende la gasolina más barata del mundo, sin mencionar que los cubanos también tienen uno de los salarios más bajos del universo.
En medio de la creciente inflación, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que la medida provocará una subida de los precios de varios servicios, lo cual asestaría un duro golpe a las familias cubanas que apenas cuentan con recursos para enfrentar la cotidianidad.
A propósito, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció que las medidas anunciadas por el gobierno para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana. Habla en Martín Noticias Iván Hernández Carrillo, secretario de la asociación.
Las medidas neoliberales enunciadas por el primer ministro, más que resolver la situación, está destinada a controlar el flujo financiero en dólares que llega al país mediante remesas. Nos oponemos a la explotación esclavista a la que están sometidos los trabajadores cubanos. Trabajar por un dólar y hasta por menos al día constituye un despropósito ético y moralmente inaceptable que no se puede tolerar.
Con más informaciones, la revista Árbol Invertido seleccionó a los cubanos más relevantes de este año que se destacaron por su trabajo excepcional, su entrega a valores como el de la libertad y la defensa de los derechos humanos y cuya obra refleja su compromiso político con la realidad imperante en el país.
Entre las figuras que enfatiza Árbol Invertido está la del ecologista Abel Durán, la académica Alina Bárbara López Hernández, los cineastas Lilo Vilaplana y Pavel Guirob, el humorista Dimay Blanco, la poetisa María Cristina Garrido, encarcelada por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Quibicán, Mayabeque, la voleibolista Melissa Vargas, la verdista independiente Tania Díaz Castro, la directora de orquesta y compositora cubana Tania León, el alpinista Yandy Núñez y el artista plástico Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., quien se refirió a este reconocimiento a través de Martín Noticias.
Me llena de mucha alegría y satisfacción que se valore todo el trabajo que venía haciendo. Me da mucha esperanza y me da una sobrecarga de energía y de voluntad para seguir trabajando en pos del arte cubano, en pos del arte consciente, de la libertad de los cubanos.
La iniciativa distingue además a grupos o colectivos como la Asamblea de Cineastas. Los cubanos ganadores de los Grammys 2023, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, los presos políticos y sus familiares. Árbol Invertido es un proyecto cultural que aborda los temas que más surgen a la sociedad cubana y su reflejo en la cultura alternativa, en el arte y la literatura independientes, así como las problemáticas relacionadas con los valores democráticos y la libertad individual.
En la nota de farándula, después de 3 años ausentes, residentes y turistas van a tener la oportunidad de ver este 2023 el ascenso de la Gran Naranja, que marca la cuenta regresiva para recibir el nuevo año en el downtown de Miami.
La Gran Naranja tiene 30 pies de ancho, 35 pies de alto, pesa 2.000 libras y necesita 10 transformadores para encender sus luces ELD.
El evento está programado para llevarse a cabo durante 6 horas en el Bayfront Park, que incluye música en vivo y fuegos artificiales, y comenzará a las 6 de la tarde.
Hoy le impongo a la guitarra sudar mi piel.
Albita Rodríguez, Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Kiara, Jacob Forever, Lena y Malena Burke, Carlos Oliva y Yotuel hacen parte de la lista de artistas cubanos que cantarán para más de 100.000 personas que se reúnen en el emblemático lugar del sur de la Florida con mucho sabor cubano.
En la maleta traje un colibrí, un libro de Martín, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cumín.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y es época de terminar el año también hablando de los deportes con nuestro especialista number one, Pepe Lacayo.
Ay, muchísimas gracias.
Bienvenido, ¿cómo está?
Bien, bien, bien. Anoche se hizo historia en el baloncesto profesional de la NBA. Los Pistones del Detroit se las arreglaron para perder en tiempo suplementario su partido número 28 en forma consecutiva, y fue contra los Celtas en Boston, 128-122. La televisión norteamericana transmitió este partido en vivo porque ellos sabían que se iba a hacer historia de una manera u otra. Si perdían los Pistones, continuaba la racha de todos los tiempos, perdedora número uno en la NBA. Y si perdían los Celtas, era el número uno de la Confederación, perdiendo contra el peor en toda la historia del deporte. Por eso el partido fue visto por millones y millones de televidentes anoche. Y el equipo de Juan Pendaz, los Celtas de Boston, déjame decirte una cosa, por poco pierden este partido en casa contra los Pistones. Sin embargo, Kristaps Porzingis, con 35 puntos y 9 rebotes, terminó siendo el héroe de la jornada para el equipo de los Celtas de Boston. Ahora, el sábado, este sábado, o sea, mañana, en casa, en Detroit, reciben a los Raptors de Toronto con su mejor posibilidad de ganar un partido en un mes, ¿ok? En más de un mes.
Casi para romper la mala racha.
Correcto. Si no le ganan a este equipo, ya los próximos equipos son más fuertes. Así que, si no ganan mañana, podríamos tener 35 derrotas consecutivas para los Pistones del Detroit. Ay, ay, ay. En otros partidos anoche, los campeones mundiales Nuggets de Denver fácilmente aplastaron a los Grizzlies y tu socio Nikola Jokic con otro triple doble. El serbio, 26 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Como diciendo, o doy un triple doble o no doy nada, ¿ok? Este muchacho es una máquina. El Miami Heat aplastó a los guerreros de Golden State, 114-102. Tyler Herro, con 26 puntos y 7 rebotes. LeBron James no se enteró, jugó 25 minutos, 17 puntos, pero sus Lakers aplastaron a los Hornets, que es uno de los peores clubes de la liga, 133-112. Muy bien, ya dijimos que mañana otra vez los Pistones en acción. Hace 145 años se jugó béisbol oficialmente en Cuba por primera vez cuando solía ser España. Así que el 29 de diciembre de 1878 comenzó a jugarse oficialmente béisbol en Cuba. Ese día el Club Habana derrotó 21 carreras a 20 Almendares en el partido de la Liga Inaugural del Béisbol en Cuba. Así que te voy a decir una cosa. Ahora, por supuesto, Cuba se está convirtiendo en una potencia, porque este año tuvimos, entre una cosa y otra, 30 peloteros cubanos en las Grandes Ligas. Y vamos a hablar justamente sobre algunos de ellos más tarde en el noticiero y en el Duro y Sin Guantes. Carlo Ancelotti se queda con el Real Madrid. Tras ser seriamente considerado por la Federación Brasileña de Fútbol como el director técnico oficial de la selección nacional, Carlo Ancelotti se queda con el Real Madrid hasta por lo menos el 30 de junio del 2026. Ha ganado 10 trofeos con el Real Madrid, 2 Champions Leagues, 2 Mundialitos de la FIFA, 2 Supercopas Europeas, 1 Supercopa Española, 1 Liga Nacional, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa Española. Y es el único manager en toda la historia del mundo en ganar por lo menos una liga en las 5 más importantes del planeta: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.
Tipo serio.
Muy serio. El italiano Carlo Ancelotti.
Oye, ¿cuánto gana? ¿Más de cuánto al año?
Por lo menos, bueno, estaba ganando, este nuevo contrato no sé, pero estaba ganando 7 millones de euros al año.
Poquito, o sea, gana más.
Pep Guardiola gana.
Ah, no, es el que más gana.
14 millones de libras esterlinas.
Sí.
Ok, para que tú sepas.
¿Y Simeone? Gana más que Ancelotti.
Sí, gana más que Ancelotti, pero no mucho. Ahora Ancelotti va a ganar más.
Pero no más que Messi.
Y Cristiano Ronaldo, que gana 50, y Shohei Ohtani, 70 millones al año. Muy bien, entonces ahora en el fútbol norteamericano, como estábamos hablando ayer, solamente faltan 2 jornadas para que arranquen los playoffs en la NFL. A la 1 p.m. el domingo, los Delfines de Miami contra los Cuervos de Baltimore. Ese es un partidazo, ambos encaminados a la postemporada. Ayer mencioné los clubes que han clasificado a los playoffs, puedes añadir uno más. Los Carmelitas de Cleveland, los Cleveland Browns, ganaron anoche, derrotando a los Jets de Nueva York, así que mis condolencias, y mi más sincero pésame. Y Cleveland está ahora en la postemporada, lo digo porque mi socio aquí vivió en Nueva York varios años.
16
y le gustan todos, nada más. Y le gustan todos los equipos.
Stars ya. Brand news.
Así es.
All living today.
Mira eso. Ah, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
Feliz año, Pepe.
En Miami, igualmente. No, noticias.
Radio Martí, Pepe. Oye, y me...
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.